Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir a nuestra compañera Laura Carcel del programa de las Américas. ¿Cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Buenos días. Laura Carcel, en el día de hoy, en primer lugar, vas a hacer referencia a los medios de comunicación Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.
Así es, el primer tema del día de hoy es la campaña mediática de los Estados Unidos que va de mano de la campaña del gobierno en contra del gobierno de Venezuela. Y en esto han habido algunos acontecimientos últimamente, como podemos esperar por la actitud que ha tenido el gobierno de Estados Unidos en contra de este gobierno electo democráticamente. Los medios masivos de comunicación han tenido una campaña permanente de desinformación, en particular en esta semana que ha pasado. El periódico, uno de los más importantes y más grandes, el New York Times, el Times de Nueva York, publicó una nota entre muchas que decía que en Venezuela no hay medios que cubren lo que está pasando desde la oposición. De inmediato, algunas organizaciones de ciudadanos en los Estados Unidos y expertos en el tema se organizaron para pedir una corrección formal del periódico New York Times y finalmente lo lograron, porque claramente la declaración es falsa, que de hecho ha habido una cobertura de los medios, particularmente, por supuesto, los medios privados en Venezuela, y que esta narrativa de que no existe la libertad de expresión en el país no se sostiene en los hechos. Hay un informe del Centro Cato de las elecciones de abril en donde se dice claramente que había mucho equilibrio en la cobertura de los dos lados, y en este caso es igual. Entonces eso fue un logro mayor, y además, pero de todas maneras, yo estuve en Estados Unidos hace poco y la información que tenía la gente, porque la imagen que han creado de que todo lo que pasa ahí es un asunto de represión por parte del gobierno es muy fuerte. Este es un reflejo de la campaña de cambio de régimen que ha tenido el gobierno desde 2002, cuando ha sido el golpe de Estado en este país. De esto sabemos que ha dado por lo menos, y probablemente es una pequeña proporción de lo que realmente existe, unos 5 millones de dólares directamente a la oposición en Venezuela. Las declaraciones últimamente han sido en el sentido de que el pueblo, es decir, los grupos muchas veces violentos de la oposición, tienen derecho de protestar y no sin ningún reconocimiento de que las llamadas a derrocar un gobierno democráticamente electo pueden ser fuera de lugar, por lo menos, y de que se están cometiendo crímenes entre esos grupos violentos. Esto es una manera de apoyar, aunque no han llegado al punto de decir que han llegado a decir que sí, las demandas son legítimas, pero no han llegado al punto de apoyar abiertamente a la oposición, pero tampoco y lejos de defender a un gobierno electo.
Claro. Laura, el tema de lo que viene ocurriendo en Venezuela y el ataque, lo que se denomina guerra de cuarta generación, la guerra mediática, viene desempeñando un papel sumamente importante, pero creo que no calculaban que se iban a encontrar enfrente con una batería bastante importante de medios alternativos que de alguna forma van contestando o contracontestando esta pretensión de invadir ideológicamente y comunicacionalmente el territorio venezolano. ¿Crees que están haciendo un trabajo bastante fuerte, como lo veo yo, en los medios alternativos?
No sé bien si he entendido la pregunta por un problema con el sonido. ¿Lo puedo repetir?
No, digo que si ves como yo veo que los medios alternativos de comunicación están contestando de manera muy fuerte el ataque mediático de parte del imperio.
Ah, sí, es esto. Y el problema con el ataque mediático, además de que es un problema de desinformación, y en este caso, por ejemplo, de New York Times, en donde son declaraciones abiertamente falsas, es que esto siempre ha sido un preludio a intervenciones militares y de otro tipo. Entonces, primero hay que ganar un espacio entre la opinión pública que justifique este tipo de intervenciones, que por supuesto normalmente no son aceptados en la ideología de la democracia y de relaciones internacionales en Estados Unidos. Se crea ese espacio por parte de los medios, y en ese espacio, cuando se toma la decisión por parte de los del Pentágono, de militares, de intervención o de apoyar a un cambio de régimen de manera más material, digamos, ya existe entre la opinión pública una por lo menos un ambiente en que no nadie va a protestar, o muy pocos van a protestar, incluso en el Congreso. Entonces, ese es el miedo principal en este contexto, de que se está preparando algo más fuerte.
Bien. El otro tema al cual querías hacer referencia estaba relacionado con lo que ocurre en el sureste mexicano, que fundamentalmente en Michoacán, sobre sus autodefensas, y está la incógnita si son paramilitares estilo Colombia o son verdaderos defensores del pueblo, o están trabajando para otra banda de narcos, y que aparentemente, de acuerdo a estas suposiciones, no hay una definición concreta. ¿Cuál es el punto de vista que tenés sobre esto?
Sí, ese es un tema que tiene a todo el país y muchos países alrededor muy pendientes, porque los autodefensas surgen hace un año, ya cumplieron su primer año, pero en ese año ha sido muy intensa su actividad. Lo que está pasando es que están supuestamente retomando territorio de este estado de los narcos y de un bando en particular que se llama los Caballeros Templares. Uh-huh. En ese proceso se organizan, están fuertemente armados los autodefensas, y no solo se quedan para la defensa de su comunidad, sino que van a ofensivas hacia otras ciudades. Y últimamente han anunciado que van al capital del estado, y también a unas de las ciudades principales. Desde hace muchos años, los narcos han tenido una presencia no solo para la producción y el tráfico de drogas, sino también una presencia en la economía local muy fuerte. De los dos lados, por un lado como benefactores, en un lugar en donde hay un vacío del Estado, que es el caso de casi todo México, sobre todo desde el modelo de NAFTA, donde se retiraron muchos programas del Estado de apoyos al campo, a la agricultura, y entran los narcos con créditos, con apoyos, ganan a la comunidad y empiezan a jugar un papel económico muy importante. Ahora, aparte de eso, en algún momento se volvió muy pesado este papel, porque estaban cobrando cuotas para la exportación, para la venta, para vender en los mercados. Estaban cobrando cuotas muy fuertes. Nosotros estamos viendo muy de cerca, o analizando, la experiencia de los paramilitares en Colombia. Y como siempre, con las comparaciones entre México y Colombia, lo que vemos es que hay aspectos muy diferentes. Los paramilitares, o estos grupos de autodefensas que no aceptarían el nombre de paramilitar, tienen raíces en las comunidades, o sea que no son un invento total del gobierno federal, aunque sí se ve que en muchos momentos el gobierno federal, a través del ejército y los policías, han apoyado, incluso ahora son aliados con diferencias que tienen que ver con la corrupción que existe en todos los niveles y sectores del gobierno. Entonces, es una diferencia, pero lo fundamental es lo mismo, que hay una batalla por el territorio en donde hay desplazamiento de los pueblos, en donde es muy probable que va a haber un cambio, y en muchos casos estamos viendo alianzas entre narcotraficantes o entre estos grupos armados y las grandes corporaciones. En Michoacán se trata de minería, agricultura, de producción de limón y aguacate, de exportación y de control de infraestructura por los puertos, que son puntos para el tráfico de droga, pero también para la exportación de otro tipo de productos. Entonces, sabemos que hay una base fundamental que tiene que ver con control de recursos en esta batalla, en donde claramente es el pueblo que queda afuera, donde están tomando tierras y recursos de ellos, y no sabemos bien qué otras fuerzas van a quedar con todo.
Claro. Laura, es muy conflictiva la situación allí en Michoacán. Se podría hablar de una colombianización de la zona, ¿no?
Sí, porque a pesar de que los orígenes pueden ser diferentes, el resultado es muy parecido. Tenemos grupos que están matando y que están haciendo allanamientos y dicen que las víctimas son narcos de ese grupo, pero cuando hay una ausencia total de procesos legales, jurídicos y un sistema de un estado de derecho, entonces nadie sabe y todos están al merced de grupos armados que no tienen ni un contexto legal ni tampoco controles civiles, como digamos algunas de las defensas o policías comunitarias que existen en las comunidades indígenas. En este caso, los controles civiles, los supuestos consejos, depende de un pueblo a otro, pero son muy débiles, y en realidad es este modelo militar que está tomando las decisiones.
Claro. Laura Carcen, te agradecemos nuevamente la participación con nosotros. Te estamos esperando para el próximo domingo.
Muchas gracias.
Al contrario, fue Laura Carcen con la columna del programa de las Américas en el Club de la Pluma.